La verdad que ha generado preocupación en muchos afiliados, también voces en contra, esta decisión que podría anunciarse ya en las próximas horas que modifica la entrega de medicamentos, el porcentaje de afiliados que van a tener el beneficio de recibir sus medicamentos con descuentos. Queremos, por supuesto, conocer los detalles que usted tiene al respecto.
Bueno, el día viernes al mediodía, el PAMI publicó, el PAMI a nivel central publicó la resolución 337 que modifica las condiciones de acceso al subsidio social por medicamentos. Esto es los medicamentos al 100%.
Sí.
Y excluye de este subsidio a ciertas y determinados grupos de beneficiarios. Que puedo detallarle acto seguido.
Sí, por
En
favor.
primer lugar, excluye, y después vamos a hacer algunas consideraciones puntuales de
Sí.
aquellos puntos que lo ameriten. Excluye el subsidio social al 100% a los beneficiarios que cobren más de un haber y medio de jubilación mínima en su bono de sueldo. Eso
Sí.
es aproximadamente unos 9 mil pesos. El segundo grupo son aquellos jubilados que nuestra base de datos dice que tienen un sistema de medicina prepaga.
Sí.
El tercer grupo son aquellos beneficiarios que son propietarios de denominados artículos suntuosos, como ser una embarcación o una aeronave.
Sí.
Y el cuarto grupo, que es el más polémico quizá, excluye a aquellos beneficiarios que sean titulares de un vehículo que tenga menos de 10 años.
Claro, porque no necesariamente son personas que tienen mucho dinero, ¿no? Quienes
Bueno,
tienen un auto.
entonces ahí van las aclaraciones pertinentes. En primer lugar, aquellos que tienen un haber y medio, un monto de equivalente a un haber y medio de jubilación mínima,
Sí.
ponele que ganen 12 mil pesos
Sí.
y que vienen a solicitar el subsidio social al 100%,
Sí.
serán susceptibles de dicho subsidio. En principio, no, porque se supera el 1,5 de haber mínimo.
Pero igual es un haber
Pero
mínimo,
ahí va,
sí.
ahí va. Si el monto que tendrían que pagar por ese medicamento es igual o superior al 5% de ese haber,
Sí.
son susceptibles de que le demos el subsidio social.
Eso ya
¿Está
está
claro?
contemplado en la resolución, es un hecho.
Exactamente.
Porque ese es el problema, que a veces uno,
Bueno,
bueno, 12
ahí
mil
vamos.
pesos no es mucha plata y lo peor es que un gran
No,
porcentaje de
yo
ese
puse los
sueldo se
12 mil
va.
pesos como
Sí, un
ejemplo,
ejemplo, por
Dorothy.
supuesto.
Pero, por ejemplo, sigamos con ese ejemplo. Si lo que tiene que pagar de medicamento gana 12 mil y tendría que pagar, suponete, 500 pesos, bueno, a esa persona le vamos a dar el subsidio,
Claro.
¿sí? Bueno, ese es el primer punto. El segundo punto, el que es propietario de aeronaves, hay entre 50 y 60 jubilados en el país que tienen un avión a su nombre
Sí.
y 2.900 que tienen una embarcación de lujo a su nombre.
Sí.
En esto no resiste análisis,
No,
por
por
supuesto.
supuesto. No, no, no.
Y respecto a los automóviles, el instructivo que nosotros tenemos, junto, anexo a la resolución, es que lo que se obvió en la resolución es poner vehículos de alta gama
Ajá.
o que el jubilado los tiene porque se los regaló un hijo o porque lo recibió de herencia o porque, en fin, por múltiples motivos.
Sí.
Y esto nos lleva a que vamos a tratar caso por caso mediante una declaración jurada que va a hacer el jubilado que quiera que tenga que quiera acceder al subsidio social o aquel que va a renovar un subsidio social que ya está en marcha. En ese momento le vamos a pedir una declaración jurada.
¿Todos tienen que hacer la
Sí.
declaración jurada o
No,
únicamente
no,
quienes
no.
se ven afectados por esta
Claro,
resolución?
porque por ejemplo, cuando el jubilado viene con cuatro medicamentos para que le demos el subsidio, suponte, y en nuestra base de datos nuestro operador está viendo que cobra la jubilación mínima, ese ni siquiera se va a enterar de la existencia de la 337, va a seguir con el subsidio. Uh-huh. ¿Me explico?
Sí, sí.
Que debo decirle, chica, es la gran mayoría. Uh-huh. Lamentablemente, son muchos más jubilados que ganan poco que los que ganan mucho, claro. Lamentablemente. Claro, sí. Eso no, ya,
que,
ya no depende de mí.
Y necesitan este subsidio, ¿no? Que necesitan esta posibilidad.
Claro, eso directamente no, directamente se les va a autorizar y punto. Uh-huh. Los que, el tema va a ser, los que nuestra base de datos, confrontada con ANSES y con AFIP, diga que son propietarios, suponte, de un vehículo de cuatro círculos entrelazados en el frente y atrás, modelo 2013.
No, está bien, claro.
Ahí
claro.
Vamos a tener, pero no le vamos a decir que no de entrada, le vamos a hacer llenado una declaración jurada, la vamos a evaluar, vamos a hacer un trabajo de relevamiento socioeconómico y a partir de ahí vamos a, me olvidé otro grupo que en principio está excluido, aquellos que sean titulares de bienes inmuebles, que tengan más de un bien inmueble a su nombre. Mm. También el mismo caso de los automóviles. La declaración jurada nos va a decir a nosotros de qué se trata. No es lo mismo tener dos inmuebles en Mendoza de cierto y determinado, tener un inmueble, suponte, ahí frente a la radio, que claro. Tener un inmueble, que es un lotecito en, y esto no es peyorativo, en La Paz.
Sí.
Un lote de 200 metros en La Paz. Uh-huh. No es lo mismo, claramente. Entonces, mediante la declaración jurada, nosotros vamos a saber, vamos a evaluar y nos vamos a poner siempre, y eso no tengan duda, del lado de la...
Valcarcel...
Sí, Valcarcel. No, escucho,
sí, no, o sea, había un pequeño corte.
Ahora, el problema es que la noticia viene tan entrecortada, porque ahora estamos enterándonos de un montón de cosas, que yo creo que cuando el jubilado la lee o se la comentan, empieza a sufrir antes de enterarse todo esto. Tendría que o ser más explicativa o que lo entendieran, sí, más ellos. ¿Se va a conversar con ellos?
Todos nuestros empleados de toda la provincia que atienden público están instruidos. Desde el viernes ahora, no hemos terminado con todos, por supuesto, esto será una tarea de los próximos 3 días, que nuestros propios empleados sepan exactamente en qué consiste la medida. Esto intenta, ¿cuál es el meollo de esta resolución? Intentar darle a la obra social de los jubilados el sentido de la solidaridad, con mayúsculas, que con la que se fundó hace ya 45 años, y que se ha ido desvirtuando con el curso de los años, especialmente en los últimos tiempos. Entonces, no es casualidad que el PAMI sepa que hay 2.900 afiliados que tienen embarcaciones de lujo. Uh-huh. Porque la noticia entera es que de esos hay algunos que van y piden el subsidio al 100%.
Está bien, siempre, entonces, siempre hay vivos en este, sí, país. La cosa, bueno, es que no paguen justos, es que, por pecadores, ¿no?
Yo, claro, que no... en realidad nosotros nos vamos a poner, y esto soy claro, contundente, y es el espíritu del doctor Regazzoni, que no tiene, el que no puede, tenga todo lo que necesite. Uh-huh. Para eso hay que hacer algunas restricciones a otro nivel. En realidad de esto se trata, claro. Reitero, de devolver el espíritu solidario a la inversión de los recursos de la obra social.
Valcarcel, y en el caso de Mendoza, ¿cuántos son los casos justamente que se van a estar analizando? ¿O qué porcentaje ustedes creen que están en una situación irregular como la que mencionaba a nivel nacional?
Bien, en Mendoza no debe haber muchos propietarios de aviones o de barcos.
No, seguro. Bueno, no sé.
Seguramente.
Imaginamos que no, pero no lo saben.
Pero los otros casos no los puedo cuantificar. Uh-huh. Necesitamos que el afiliado que va a tramitar, lo vamos a saber, yo creo que acabadamente, en 3 meses. ¿Por qué? Porque los afiliados que la semana pasada tramitaron el subsidio al 100%, bueno, a eso se les dio y a lo mejor está en alguna de estas categorías que enunciamos. Cuando venga a renovarlo dentro de 3 meses, bueno, ahí vamos a identificarlo. ¿Por qué? Porque los subsidios ya otorgados van a seguir, van a tener toda la vida, todo el plazo que se fijó en el momento de otorgarlo por 3 meses, bueno, el subsidio va a seguir por 3 meses, no mañana, no el 27 de enero, que es cuando entra en vigencia.
Claro, esto es bueno aclararlo, Valcarcel, porque es bueno aclararlo, insistir, repetirlo, porque es el temor, generalmente lo que decía aquí Doris, el temor de los abuelos cuando se encuentran con esta noticia a través de los medios, cuando no hay mucha información o no ha sido tan clara, que nadie se va a quedar sin subsidio ahora mismo.
No, no, por supuesto. Bueno, esta tarea, y de aclarar, es una tarea con la que me honra el doctor Regazzoni y su equipo a nivel central, que anoche a las 11 de la noche hablaron conmigo y me dijeron, por favor, explicá las zonas grises o las zonas oscuras de la resolución. Y es lo que he intentado, o estoy intentando hacer. De todas maneras, si mi explicación la gente nota que no le satisface, por favor, arrímense a cualquiera de nuestras agencias, nuestras bocas de atención, donde seguramente nuestros empleados de carrera, que son todos, y algunos de ellos de muchísima experiencia, les van a explicar con lujos y detalles esto que yo estoy intentando hacer. Y no sé cómo me está saliendo.
Por lo menos estos cuatro grupos que usted explicaba ha quedado claro. Respecto a la situación de la provisión por ahora de medicamentos, que hubo algunos problemas los días anteriores, ¿ya está todo solucionado? ¿Se están entregando en tiempo y forma?
Mire, los medicamentos normales están, hay un cuarto intermedio que se termina el 31 de enero, del antiguo convenio, ha sido prorrogado por 30 días a partir del 31 de diciembre hasta el 31 de enero, y en este momento se llevan adelante reiteradas negociaciones, reuniones en el nivel central de PAMI con la industria, las entidades farmacéuticas, etcétera. Eso por un lado. Hay una demora, y debo reconocerlo, pero es una demora que siempre existió, lo que pasa que ahora PAMI. Sí. Los medicamentos oncológicos ambulatorios, hasta el 15 de diciembre, el PAMI no tenía intervención en su auditoría. ¿Por qué? Porque el afiliado, supónganse que tuvo una señora que tuviera un cáncer de mama, iba con la receta, doy el nombre comercial de tamoxifeno, sí, a la farmacia, y la farmacia transmitía los datos de esta receta a una entidad que se llama CAMOITE, Comité Argentino de Tumores y Enfermedades Inmunocamoy, y bueno, es una organización, una cámara que nuclea a los proveedores de los medicamentos oncológicos ambulatorios. Esto fue así durante muchos años en el PAMI. Y la demora, ¿qué hacía entonces? La farmacia transmitía esa receta al CAMOITE, y el CAMOITE, a la vuelta de entre 15 y 20 días hábiles, le decía a la farmacia, entréguele a la señora fulano de tal la medicación durante 6 meses, supóngase. Ahora esto que antes hacía el CAMOITE lo hace el PAMI. Entonces, cuando el afiliado tiene una receta de un medicamento oncológico ambulatorio, no tiene que ir primero a la farmacia, tiene que ir primero a la dependencia del PAMI más cercana a su domicilio. Y ahí nosotros hacemos lo mismo que antes hacía la farmacia, cargamos el medicamento en una base de datos, eso va a la auditoría propia de PAMI en Buenos Aires, y desde Buenos Aires nos llega la comunicación del otorgamiento del medicamento a los 15 o 20 días hábiles, el mismo plazo que tenían antes. Esto es lo único nuevo, digamos, que en realidad...
A tener en cuenta.
Lo que cambia es el proceso, pero no los tiempos, a tener en cuenta.
Perfecto. Bueno, aclarado como debía ser esto último también, que era otra...
Una cosa más. Los medicamentos que por ley tiene que dar toda obra social, esto es, oncológicos, medicamentos para el HIV, medicamentos para el post-trasplante, todos tienen cobertura al 100% sin ningún trámite. ¿Está claro esto? Perfecto. Porque una resolución de PAMI no puede ser superior a una ley nacional.
No, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias por este tiempo aquí en Radio Nacional.
De nada, de nada.
Que tenga buen día.
Igualmente para ustedes. Un saludo grande. Adiós.
Hasta luego. Así estaba Carlos Valcarcel, titular del PAMI aquí en la provincia.